En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 24 de septiembre. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet, de las aplicaciones móviles o de la TDT. Anoche, en Milán, en La Scala, se celebró la gala de entrega de los premios de BES de la FIFA. Y entre todas las estrellas que allí se dieron cita, destacó el premio a la afición. Se lo llevó una mujer brasileña de nombre Silvia Greco, cuya historia merece mucho la pena. Silvia es aficionada del Palmeiras y tiene un hijo, Nico, que es invidente y autista. Y el fútbol se ha colado en sus vidas como un elemento que aporta felicidad y esperanza. Así lo cuenta en primera persona la propia Silvia Greco.
Nicolás nació prematuramente, a los 5 meses de gestación. Pesaba medio kilo y por todo eso no se formó su retina. Después, a los 5 años, también descubrimos que sufría autismo. Cuando comenzamos a prepararnos en casa para ir al estadio, él ya comienza a transformarse. Se emociona, le invade la alegría, sonríe. Yo sentía que en el estadio él estaba sentado, oyendo los gritos, pero que en realidad no sabía lo que estaba pasando. Y ahí fue cuando súbitamente comencé a narrar todas las jugadas. Aquello se convirtió en algo habitual, el que yo narrara para él.
Algo habitual para ella, pero sorprendente. Ya os podéis imaginar que el momento más emocionante en cada partido llega cuando marca su equipo, Palmeiras. Así lo viven madre e hijo en la grada de la Arena Palmeiras, el estadio de su equipo.
En el estadio es totalmente libre. Se transforma, siente la bondad, se levanta, anima, empuja. Nicolás se convierte en otro niño. Siento que yo soy los ojos de Nicolás. Pasa que en ese momento siento para él, con la emoción de una madre aficionada y una madre narradora. Ser madre para mí es la mejor cosa del mundo. Es corazón, es alma, es vida, es todo.
Una preciosa historia. Messi se llevó el premio a mejor jugador del año, Klopp el de mejor entrenador y 4 jugadores del Real Madrid, Ramos, Marcelo, Modric y Hazard, aparecieron en el 11 ideal del año. 1:06, nos vamos en directo hasta Valdebebas. Comienza la rueda de prensa de Zinedine Zidane, el entrenador del equipo blanco. Mañana en el Bernabéu, Real Madrid-Osasuna, 6ª jornada de liga. Y está Carlos Sánchez Blas.
Del Toro, buenas tardes. Saludos a todos los oyentes de Onda Madrid. La noticia de la mañana es otra lesión en el conjunto blanco. Se ha lesionado Mendy, el lateral izquierdo. Lesión muscular, la 10ª de la temporada. No estará mañana frente a Osasuna. Será titular Nacho, que jugará sus primeros minutos con la camiseta del Real Madrid en la presente temporada. Escuchamos en directo Ciudad Real Madrid. Zinedine Zidane acaba de comenzar la conferencia previa al partido frente al equipo navarro.
Y lo puedes tener fácil. Por eso que cuando tú estás juntos, pelean uno por el otro, yo creo que es lo que tenemos que hacer en cada partido. Entonces, seguimos, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir en esta línea.
Buenos días, entrenador.
Hola.
Tomás González Martín, de ABC. Esta liga parece más igualada que nunca. ¿Usted piensa que aparte de los clásicos, Madrid y Barcelona, hay ahora mismo equipos, un equipo o algún equipo o varios equipos que pueden ganar esta liga?
Bueno, no lo sé. Al final es lo que acaba de decir, que hoy en día para ganar un partido es complicado, muy difícil. Tienes que jugar muy bien 90 minutos, no te puedes relajar. Entonces, y cuando mira las tablas, es verdad que es lo que está pasando. Hay equipos que están arriba, que juegan bien, en esta liga puede pasar, además puede pasar de todo, porque siempre ha sido una liga una competición muy, muy disputada. La Liga Española es muy buena, entonces ver todos los equipos arriba, esto te tiene que exigir en cada partido.
Hola, ¿qué tal, mister?
Hola.
Javier Raez, de la cadena SER. Acabamos de conocer que Mendy también se ha lesionado. Quiero preguntarle, nos dijo usted hace unos días que no estaba preocupado por el tema de las lesiones musculares, más allá de lo que es la pretemporada y el inicio de temporada, pero son ya muchas. No sé si ustedes te han dado con la tecla, ¿por qué hay si hay un motivo para esa cantidad?
Te voy a decir lo mismo, ¿sabes? Te voy a decir lo mismo porque preocupado no soy preocupado. Me molesta, sí. Me molesta muchísimo porque no quiero a mis jugadores lesionados. Pero esta es una parte de fútbol que no controlamos muy bien, ¿sabes? Yo creo que los jugadores le cuidamos muchos. Yo creo que la gente que trabaja aquí son gente muy, muy buena. Pero no vale solo eso. Hay que aceptar de vez en cuando, y es verdad que para nosotros es un jugador más hoy, pero yo creo que es, y espero que es poca cosa, pero puede pasar, porque los partidos te exigen mucho, y cuando yo veo a todos estos jugadores, no descansa nunca, porque ellos tienen, por ejemplo, tenemos 7 partidos en 21 un día, pero ellos antes han tenido selección, y después de estos 27 partidos van a tener otra vez selección. Y eso es complicado. Yo molesto, sí. Preocupado, no. Porque es una cosa que puede pasar con mis jugadores.
Noticia de la mañana, ha caído Mendy, bueno, sigue lesionado Marcelo, de momento sin lateral zurdo para el partido de mañana frente a Osasuna. Zinedine Zidane en directo, partido de la una, Onda Madrid.
Ahí, bueno, es que yo ni lo vi ni me enteré. Entonces, al final, ¿sabes? La gente que están votando ahí, bueno, es lo que erigen ellos.
Habla de los premios de Best.
Hola, Zinedine, mi Ángel Díaz de la cadena COPE. Parece que se ha recuperado la calma. Quería preguntarle si le molesta que se pueda llegar a dudar de usted, si le ha decepcionado a alguien en concreto, sobre todo la semana pasada, y qué aprende usted cada vez que escucha pues una crisis como la semana pasada, en la que parece que todos los pilares se tambalean.
Nada, ¿sabes? Es siempre así, siempre ha sido así y va a seguir, ¿sabes? Mañana nosotros tenemos un partido y es lo más importante. Lo que pasó, pasó. Ahora yo me concentro únicamente, y los jugadores se tienen que concentrar únicamente en los partidos de mañana, ni el partido de sábado, porque no nos vale. Nos vale el partido de mañana. Y a mí lo que me interesa, lo que me mueve, lo que me da vida, y yo creo que a los jugadores lo mismo, es el partido mañana. Son 3 puntos en juego, y lo que hicimos muy bien, pero tenemos que hacer un gran partido mañana con la misma intensidad, con la misma ganas, con la misma actitud. Es lo que me interesa. El resto no.
Hola, buenas. Sí, Pablo Polo, de Marca. Cuando se habla de las lesiones y incluso...
¿De la qué?
De las lesiones, sí. E incluso del rendimiento del equipo en este inicio de temporada, se ha hablado mucho de la preparación física. Yo no sé si la preparación física, hay un nuevo preparador físico, si ha cambiado mucho con respecto a los años anteriores que ha tenido usted el equipo.
No ha cambiado mucho. Y yo creo que todos los preparadores físicos... piensan en el bien del equipo. Son gente que son muy, muy, muy válidos. ¿Cómo se dice? Muy válidos. Válidos. Son gente muy profesional, son gente que han ganado mucho, son gente que han hecho muchas cosas. Y yo creo en la gente con quien yo trabajo. Luego, claro, cada uno opina, dice, bueno, la preparación es mala, este es malo, esto... Al final, lo que tengo que decir a vosotros es... Solo nosotros necesitamos solo un poco de respeto, en el sentido que son gente que, que siempre lo han demostrado. Y ya está, porque nosotros trabajamos muy bien ahí en pretemporada y hay que trabajar. Luego las lesiones, te digo, hay muchos factores que entran en el juego y hay que aceptar eso, porque no somos únicamente nosotros Real Madrid que teniendo problemas. Todos los equipos tienen problemas.
No entiende Zidane que la preparación física sea la causa de las lesiones en el Real Madrid. Seguimos escuchando.
Has dicho antes que no prestaste mucha atención a los premios de Best ayer, pero en el 11 ideal de la FIFA hay 3 jugadores del Madrid, sin contar a Hazard, que el año pasado todavía no jugaba en el Madrid. No sé si, supongo que te alegrará, pero no sé si se te sorprende que haya 3 jugadores del Madrid en el 11 ideal en una temporada que no fue nada buena para el equipo.
No, por eso que te digo, ni la vi, pero ni. Y no te. Yo me alegro por mis jugadores que tengan un premio. Y nada más, el resto, ¿sabes? No te voy a decir se lo merecen, no se lo merecen. Me alegro por ellos, porque un jugador es lo que es. Puede tener un momento un poco complicado, pero jugador bueno, si es bueno, es bueno. A vida.
¿Qué tal, mister? Por aquí, Diego Miguel Fernández, de Deportes 4. ¿Cree que se le ha faltado al respeto en estos últimos días?
¿Cómo?
¿Cree que se le ha faltado al respeto estos últimos días con las críticas, incluso buscando sustitutos en el banquillo? ¿Cree que se le ha faltado el respeto?
Pero bueno, no pienso en eso, ¿sabes? Es así. Estoy fuera cuando perdemos y estoy dentro cuando ganamos. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que trabajar y seguir pensando en el partido mañana y hacer un gran partido mañana. Solo me interesa eso. El resto no te puedo decir.
¿Qué tal, mister? Aquí,
hola.
Sergio Quirante, de Gol. Estamos en un clima totalmente distinto al de la semana pasada, lo acaba de decir usted ahora. Cuando pierden está fuera, cuando ganan está dentro. Parece que la patata caliente ahora está en Barcelona con Ernesto Valverde después de los resultados. ¿Usted ve tan mal al Barça?
No, pero pasa lo mismo, ¿sabes? Va a pasar lo mismo al Barça, al Atlético de Madrid, a nosotros, siempre. Bueno, uno, el otro, mañana el otro. Lo que sí, por eso que lo que debemos nosotros hacer es dar el máximo, ¿sabes? La mejor manera de estar bien en su vida es dar el máximo. Y yo y los jugadores, mis jugadores, que son los mejores para mí, dan el máximo. Y eso es lo que me interesa. El resto, cuando tú has dado el máximo, puedes perder. La gente puede entender o no eso, mi palabra, pero es así. Lo más importante es dar el máximo. Cuando tú has dado el máximo, en la vida puede pasar de todo, porque al final gana uno, ¿eh? Tú no puedes siempre ser el que gana, pero dando todo, siempre. Eso es lo más importante.
Sí, buenas tardes. Benjamín López, de Navarra Televisión. Yo quería preguntarle por el partido de mañana. ¿Cómo ve a Osasuna y qué le preocupa del rival? Gracias.
Bueno, como yo te decía, no es que me preocupa el Osasuna, pero es un equipo que, como en esta liga, un equipo muy bueno que nunca ha perdido desde el inicio de la temporada. Yo creo que llevan muchos partidos haciendo buenos resultados, mismo el año pasado. Y es un equipo que tiene confianza, que es un equipo intenso, muy intenso, eso sí. Y bueno, nosotros sabemos el rival con quién vamos a jugar y no me sorprende, no estoy sorprendido de todas formas en general en esta liga. Todos los equipos son muy buenos y te pueden meter en cualquier momento en dificultad.
Osasuna, que no ha perdido ningún partido hasta el momento.
Yo, entrenador, no le quiero preguntar por lo que
pregunta
se comenta
Carlos
afuera
Sánchez
o por lo que se dice o por la crisis que titula el periodismo o por lo que sienta el aficionado. Le quiero preguntar cómo se siente usted, cómo está Zidane como entrenador del Madrid en cuanto a fuerza, en cuanto a ganas, convicción, si está más fuerte, menos o igual que hace unos meses cuando llegó en
igual,
la segunda etapa.
Igual, me siento fuerte, pero igual que hace un mes, igual que siempre, porque al final lo importante es lo que yo decía. Yo intento dar el 100%, como jugador ha sido lo mismo. Luego puedes jugar un poco peor, porque yo me acuerdo partido que he jugado en este equipo fue fatal, pero eso lo importante es dar el máximo en el campo y yo es lo que intento hacer cada día. El resto puede pasar de todo en la vida, ¿sabes? No, no, no. Y también en el malo o en la dificultad aprendes mucho, mucho.
Hola, Zidane. Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Le quería preguntar por Bale. Después de todo lo que pasó en verano, que ha sido para él una pretemporada complicada, ¿se esperaba este grado de implicación, de compromiso de Bale? ¿Le está sorprendiendo?
No, está metido como los demás y yo creo que él quiere hacer bien porque además, bueno, está en la dinámica como todos los demás, ¿sabes? Es un jugador importante, él sabe que es bueno también, nos ayuda mucho en fase ofensiva, pero nos ayuda mucho como el otro día en fase de defensiva y bueno, se nota cuando todo el equipo está implicado. Podemos sacar cosas buenas.
Aquí, mister, ¿qué tal? Buenos días.
Hola.
Gonzalo Palafox, en directo para Onda Cero. Yo le quería preguntar por Karim Benzema. Es pichichi, lleva 5 goles. Y con el tema de las lesiones, ¿cree que hay que cuidar a Karim más que nunca?
Bueno, a Karim y como todos los demás. Es verdad que jugamos el otro día, el domingo. Jugamos mañana, hay poco tiempo de recuperación, mismo si nosotros intentamos hacer cosas bien y intentar recuperar bien, pero el partido es miércoles, luego jugamos el sábado, pero al final somos 25 jugadores y tenemos que estar todos preparados para jugar. Yo lo que quiero de mis jugadores es que estén preparados. Luego cambios vamos a tener y veremos lo que vamos a hacer con Karim. Pero te digo, lo importante es el partido de mañana y lo que tenemos que hacer es salir a tope.
Hola, aquí Juanma Sánchez de Hola. Radio Nacional. Se ha lesionado Mendy, como ya hemos comentado. ¿Cómo van las recuperaciones de Isco, Modric, Marcelo? No sé si podrán estar disponibles ya para el siguiente partido del sábado en el Metropolitano. Gracias.
Bueno, estamos en ello. Yo creo que están mejor todos. Los tres están a punto de reincorporarse con el equipo. Y veremos, porque no te puedo decir ahora cómo lo vamos a hacer, pero están a punto los tres.
El que más ha adelantado ya la recuperación es Isco. Veremos si entra o no en la convocatoria de mañana. Seguimos escuchando a Zidane, partido de la una, sintonía de Onda Madrid.
En el partido ante el Sevilla, defensivamente el equipo se mostró más sólido. Quería saber, por un lado, ha comentado antes que estaba preocupado por las lesiones, no molesto. Quería saber cuánto le molesta o le preocupa la lesión de Mendy, teniendo en cuenta cómo empezaba a construirse el equipo desde atrás, y qué paso le gustaría que diera hacia adelante mañana en el partido contra Osasuna. Gracias.
Bueno, te digo, el partido de mañana para nosotros es fundamental, es lo más importante, porque como tú decías, el partido que hicimos en Sevilla lo hicimos muy bueno, pero ahora hay que repetirlo. Porque sabemos que viene un rival, viene un equipo que está también confianza y bueno, tenemos que hacer un gran partido para poder nosotros sumar 3 puntos. Y por el tema de Mendy, claro, me molesto ver otra vez a Ferland fuera, porque además estaba bien, está contento de estar aquí, pero bueno, como hay muchos partidos, muchas cosas y eso son cosas que puede pasar. Paciencia, tranquilidad, recuperarse rápidamente y bueno, y a ver quién va a jugar mañana, porque hay otro que va a jugar.
Aquí, mister, Nico Rodríguez del Chiringuito. Si el día 1 de julio le hubiesen dicho que James Rodríguez en septiembre iba a ser indiscutible, ¿se lo hubiese creído usted?
Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no? Como yo decía antes, ¿sabes? Los buenos son buenos, ¿sabes? Y al final, James es uno de nosotros, y somos 25 jugadores y yo creo que cada uno quiere aportar algo al equipo.
Aquí, Mister Carlos Forjanes, del diario AS. Este fin de semana es una circunstancia un poco extraña porque Rodrigo no pudo viajar con el Castilla y usted tampoco se lo llevó a Sevilla, por lo tanto se quedó sin jugar esta semana. ¿Tiene planeado hacer algo para que esta situación no se vuelva a repetir? Porque al final es un jugador de 18 años que se quedó sin jugar este fin de semana.
Sí, pero sabes, lo primero, Rodrigo es un jugador de la primera plantilla. Esto es muy importante. Entonces, nosotros, entrenamiento, no te preocupes que nosotros sabemos perfectamente lo que hacemos con Rodrigo. Luego, son decisiones y son decisión mía al final, porque depende del primer equipo. Y con Rodrigo, sabes, verás mañana, luego el fin de semana puede jugar con el Castilla. Sabemos la situación de cada uno, sabe la situación de Rodrigo, pero estamos encantados con él. Él está encantado también de estar aquí, estar con el primer equipo, y luego cuando le va a tocar de vez en cuando jugar con el Castilla, lo va a hacer con alegría. ¿Eh?
Alegría,
perfecto.
Rodrigo, jugador del primer equipo del Real Madrid, Zidane compareciendo en sala de prensa, prácticamente ya acabando su comparecencia, ha dicho estar muy molesto con la lesión de Mendy, que es baja para los dos próximos partidos por lo menos. Sobre dudar de Zidane, ha dicho que siempre ha sido así y será así, lo que pasó, pasó, refiriéndose a los malos resultados. Dice que la preparación física del equipo no tiene nada que ver con las lesiones que han sufrido el mismo. No piensan que se le haya faltado el respeto. Estoy fuera cuando perdemos, estoy dentro cuando ganamos. Y he hecho la defensa de Bale y de James, futbolistas que estaban fuera en verano y que ahora están resultando importantes para el equipo blanco. 1:25, una pequeña pausa para la publicidad. Seguimos adelante con más cosas en el partido de la una.
Si creciste en los 80... viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. Dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 1:27, continuamos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Volvemos a Valdebebas, prácticamente ya acabando Zidane, con las últimas dos respuestas en francés. Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
La noticia la decías tú al principio, Mendy lesionado, Marcelo no llega, así que mañana no hay lateral izquierdo puro para el partido frente a Osasuna.
No, va a ser Nacho, que además no ha jugado ni un solo minuto oficial esta temporada con el Real Madrid, y seguramente tenga que repetir el próximo sábado en el Metropolitano, porque Mendy está descartado para ese partido y Marcelo llegaría muy justo, habida cuenta de que todavía no está entrenándose con el resto de sus compañeros. Mendy, segunda lesión muscular, la primera fue en el recto de la pierna derecha, la segunda segunda, la de ahora, en el aductor de la pierna izquierda, es decir, dos músculos diferentes, pero es la décima lesión muscular que padece el Real Madrid en esta temporada que acaba de comenzar. 13 en total en cuanto a dolencias, 10 de carácter muscular, así que evidentemente ha de tener preocupado al cuerpo técnico, más allá de lo que diga Zidane en sala de prensa. Nacho titular, yo creo que puede haber dos, quizás tres cambios más, porque es importante afrontar seguramente con ligereza y con solvencia y con descanso, con frescura, el derbi del próximo sábado en el Estadio Metropolitano. Futbolistas como Odriozola, como Militao, como Valverde, Lucas, Vinicius, algunos de esos van a ser titulares mañana frente al conjunto de Iagoba Arrasate, que ganó en Butarque en la primera jornada y que ha cosechado 4 empates de manera consecutiva.
¿Crees factible que Isco, Modric o Marcelo pudieran llegar a la lista de mañana o los dejamos ya para el fin de semana contra el Atlético?
Marcelo descartado, Modric casi, lo de Isco lo veo muy complicado, por lo que ha dicho Zidane me genera alguna duda, pero si tuviera que apostar creo que ninguno de los tres va a estar en la lista de mañana.
Un Real Madrid que fue noticia anoche porque a pesar de la mala temporada del año pasado, hay 4 jugadores del equipo blanco, situamos a Hazard como madridista, aunque obviamente entró en el equipo ideal como futbolista del Chelsea en este caso, 3 si le quitamos a él, Sergio Ramos, Marcelo y Modric, que estuvieron en el 11 ideal de la FIFA, lo cual resultó sorprendente porque el año blanco fue realmente negativo.
Bueno, si me preguntan mi opinión, yo sobre este tipo de premios, sus votaciones, los porcentajes, tengo muchas dudas porque al final, bueno, este año es Marcelo el ejemplo paradigmático, ¿no? Otro año será otro futbolista y el año que viene otro. Pero si consideramos todos los que amamos el fútbol y vemos habitualmente partidos, que Marcelo ha sido el mejor lateral izquierdo del mundo durante este año en la votación de ayer, yo creo del Toro que pierden prestigio los premios porque al final Eje nos está juzgando de forma atinada. Nadie en el mundo del fútbol, nadie que vea los partidos, si vota por nombre o por historial o por título, me parece fenomenal. Pero nadie que haya visto los partidos en los últimos meses puede tomar una decisión de ese calibre.
Hay un 25% de los votos que proviene de la afición, un 25% que proviene de prensa, que en algunos casos será prensa extranjera que no ven el día a día del equipo blanco o de cualquiera otros. Y aquí, obviamente, pues el peso del nombre es muy importante a la hora de entrar en ese 11 ideal, formado por Alisson, Ramos, De Ligt, Van Dijk, Marcelo, De Jong, Modric, Hazard, Mbappé, Messi y Cristiano Ronaldo. Hay ausencias realmente muy llamativas. Ramos, 10 años ya elegido en The Best. Así estaba el capitán del equipo blanco.
Es un privilegio enorme, ¿no? Volver a estar en el 11 del mundo, votados por todos los compañeros del mundo del fútbol, pues siempre es una alegría, es un premio al trabajo, es un premio al sacrificio y al esfuerzo de muchos años, ¿no? Para mí es un momento muy bonito para disfrutar y qué mejor, ¿no?, que venir acompañado de mi mujer.
Unos premios cuyo galardón fundamental recayeron en Messi, que ganó el premio al mejor jugador del año versión FIFA, llamado The Best, actualmente se llama así, anteriormente era el FIFA World Player. Tan solo ha habido 3-4 años que se elegía de manera conjunta con el Balón de Oro del France Football. Messi, que estaba especialmente feliz en el día de ayer porque había acudido acompañado de su mujer y de 2 de sus hijos.
Sí, muy lindo, muy emocionante todo el día de hoy por el hecho de vivirlo con mis hijos, de poder compartir esto con ellos. La verdad que desde que llegaron, que están viendo y cruzándose con jugadores, y ellos son muy, muy futboleros, le encantan, y verlo a todos le hacía mucha ilusión, así que disfrutaron muchísimo de este día, de la gala y de que haya podido también ganar el premio.
Van Dijk quedó en segundo lugar, Cristiano Ronaldo, que no acudió a la gala, tercero, muy criticada la ausencia de Ronaldo, que estaba a poco más de 100 kilómetros de Milán. Es verdad que tiene una molestia muscular que le impide jugar el partido de frente al Brescia, pero en cualquier caso estaba tan cerca que no parece una excusa suficiente. Tampoco acudieron Guardiola ni Bielsa, que estaban entre los nominados o premiados, como es el caso de Bielsa en la jugada limpia, el juego limpio del año. Messi, por cierto, curiosidad, votó a Mané, Cristiano y De Jong. Cristiano votó a De Ligt, De Jong y Mbappé, es decir, Cristiano no votó a Messi en ningún caso. Ramos votó a Sar, Cristiano y Salah, y el seleccionador español Robert Moreno votó a Messi, a Sar y De Jong. Y con esto, pues esperamos a diciembre a que lleguen los premios del Balón de Oro, de los que volverá a hablarse, y ya veremos quién es el ganador en ese caso, Blas.
Sí, qué divertido, ¿no? El favorito parece Van Dijk, evidentemente, sí, por rendimiento y por títulos colectivos, pero ya lo contaremos en diciembre. Algunos con entusiasmo y otros, como en mi caso, con bastante pereza.
¿Alguna cosa más sobre la última hora del Real Madrid, Blas?
Que mañana hay serias opciones de que el Madrid termine la jornada como líder, porque el Atleti juega a las 7 en Butarque, el Madrid a las 9 en Chamartín frente a Osasuna. Si pincha el Atleti, le valdría la victoria, lo deseamos en versión madrileñista, por supuesto, y si gana el Atleti, el Madrid tendría que vencer por un gol más de la victoria del equipo de Garitano, hipotética, en el Estadio Municipal de Butarque.
Hasta luego, Blas.
Venga, hasta ahora.
Volveremos luego con el baloncesto. Vamos con el Atlético de Madrid. Aquí está ya José María Bonilla, que ha estado esta mañana pendiente del entrenamiento de los rojiblancos y de la rueda de prensa del Cholo Simeone. Mañana juegan frente al Mallorca en Somox. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Lo contrario que en el Real Madrid, en el Atlético, todos disponibles para el técnico.
Sí, la primera vez en lo que va de temporada que Diego Pablo Simeone puede contar con los futbolistas del primer plantel, todos a su disposición. Así que ninguna baja, y en ese aspecto, miel sobre hojuelas para el técnico argentino.
Lemar era el único que se perdió el último partido por lesión, está recuperado, por tanto.
Sí, está recuperado, ha entrenado sin ningún tipo de problema, veremos si entra o no en la convocatoria. Tiene que descartar a tres futbolistas a Diego Pablo Simeone para viajar a Mallorca, una convocatoria que todavía no se ha producido, pero da la sensación que Lemar va a viajar a Somox.
¿Prevés rotaciones para el partido de mañana?
Sí, según lo que ha aprobado en el día de hoy, puede haber hasta cuatro nuevas caras en el once inicial. Entraría Arias, que debutaría este año, esta temporada, con el Atlético de Madrid. Entraría también Stefan Savic. En el centro del campo, Tomás, y en punto de ataque, Morata. Esas podrían ser las cuatro variaciones que pondría o que pondrá en liza Diego Pablo Simeone. Incluso podría haber una quinta, y es que en el medio del campo ha probado con Coque y con Vitolo. Si juega Vitolo, sería una novedad más en el once inicial.
Vitolo por la izquierda, en ese caso.
Sí, Vitolo por la izquierda. El once suena así, con Oblak en portería, Arias, Savic, Felipe, Lodi, Saúl, Tomás, Joao Félix, Coque o Vitolo, Morata y Diego Costa.
El Atlético, que lleva dos jornadas que solo ha sumado un punto de seis posibles, aunque el sábado pasado mereció claramente la victoria frente al Celta. El Mallorca, que es cuarto por la cola con tan solo cuatro puntos. ¿Qué ha dicho Simeone sobre el actual momento del equipo, sobre todo lo que rodea al Atlético?
Pues hoy ha hablado mucho sobre las críticas que le están acompañando al equipo en los últimos encuentros, sobre todo de Liga. Ha cambiado mucho el Atlético de Madrid, recordemos, esta temporada se han ido jugadores de jerarquía, incluso algunos estaban dentro del punto de mira de las críticas de los aficionados colchoneros, pero claro, ellos se han ido y el que se ha quedado y da la cara es Diego Pablo Simeone. Ahora se centra toda la diana en él, y esto dice el técnico.
Yo creo que siempre es normal cuando hay un recambio tan importante de futbolistas. Nosotros los entrenadores tenemos que buscar encontrar lo más rápido posible el equipo, que no es simple y evidentemente cuesta tiempo. Pero no me detengo a pensar individualmente, siempre pienso colectivamente, y creo que en fútbol está claro que los entrenadores siempre tenemos la culpa, cuando se pierde, claro.
Pues los entrenadores tienen la culpa cuando se
pierde.
Punto
de ironía, sí, de Simeone.
El pasado fin de semana, cuando terminó el partido ante el Celta de Vigo, muchos medios de comunicación hacían encuestas a los seguidores del Atlético de Madrid en las mismas puertas del Estadio Metropolitano, y eran muchos de ellos muy críticos con el juego del equipo, con los futbolistas del Atlético de Madrid y con Diego Pablo Simeone. ¿Le molesta o no esto al técnico?
No, porque conozco a la gente del Atlético de Madrid y es exigente, así que no me sorprende para nada.
Pues no le sorprende, porque es exigente los aficionados del Atlético de Madrid. Más de críticas o de injusticias en este caso. El otro día en Sevilla, el Real Madrid ganó muy al estilo Atlético y fue alabado por ello. Mientras que cuando lo hace el Atlético de Madrid, son muchos los que critican el juego del conjunto rojiblanco. Eso de mantener la portería a cero, eso de que no le disparen a portería, y eso que de tener dos o tres ocasiones de gol, marcar una y llevarse los tres puntos. Pues bien, Diego Pablo Simeone, la verdad que es que ahí sí decía que el fútbol es justo.
Y el otro día el Madrid fue criticado porque perdió 3-0, y el otro día fue alabado porque ganó 1-0. Yo creo que es lo más lógico. Yo creo que la crítica tiene que estar siempre, porque por ahí ganás 1-0 y hay cosas para mejorar, y por ahí ganás 7-3 y hay cosas para mejorar. No me detengo a, sinceramente, a pensar que a nosotros nos tratan, eso es lo que quiero decir, de otra manera con respecto a los otros equipos. El Barcelona perdió el otro día, fue criticado, y si gana y se pone peleando ahí adelante, no lo criticarán. Por eso, cada día más, hay que ganar.
Pues eso, que hay que ganar. Y
es coherente con su forma de pensar habitual, ¿eh? Está claro que el resultado es lo primero que mueve las críticas, eso es evidente.
Mira, cero goles en los dos últimos partidos de Liga. Ya no solo eso, sino que los delanteros, veas el caso de Diego Costa, que es el que ha estado jugando más asiduamente en estas últimas jornadas, pues apenas se ha tenido ocasiones de gol, si no ha tenido disparos a puerta. Ahora le va a acompañar Morata, porque se ha recuperado el futbolista madrileño y puede hacer con Diego Costa ese dúo de ataque del conjunto del Atlético de Madrid. Por eso, hablaba de los delanteros y de esa falta de gol el técnico argentino.
Cuando Álvaro y Diego están fuertes, están bien los dos, tienen muchas posibilidades de jugar juntos. ¿Por qué? Porque reúnen fortaleza física, posibilidades para los compañeros, gol. Y otras alternativas que nos dan los jugadores que puedan jugar por detrás de ellos. Está claro que hoy está volviendo Álvaro. Diego viene jugando asiduamente, así que esperemos tenerlos de la mejor manera para, obviamente, que puedan jugar juntos, claro.
Preguntar por Diego Costa, que todavía no ha marcado gol, pero no sé si preocupa más, más allá de que no haya marcado, el hecho de que tampoco ha tenido muchas situaciones de gol.
Bueno, sí, es verdad que para un delantero es preocupante cuando no logra encontrarse con situaciones que lo acerquen a poder hacer gol. Estamos trabajando con Diego puntualmente en consecuencia de lo que él mismo siente y ve y lo que nosotros vemos que él tiene que mejorar. Y obviamente, como les decía después del partido anterior, tiene un desafío importante e individual, más allá del colectivo que nos ayuda mucho al equipo cuando él está bien, pero sí desde lo individual a revelarse ante una situación que no es habitual a un futbolista como él.
Necesita el mejor Costa el Atlético, eso está claro, necesita gol en los dos últimos partidos, y fíjate que el sábado hubo ocasiones, es verdad que Rubén Blanco estuvo espectacular, el portero del Celta no acabó viendo puerta.
No acabó viendo puerta, pero la verdad es que tampoco tuvo oportunidades el delantero centro.
No, él no.
Recuerdo que tuvo una Lodi, otra Coque, sí. La primera, yo el cabezazo de Felipe, exacto. Pero a Diego Costa como delantero, pues apenas si le llegaron balones, al igual que cuando entró Morata al terreno de juego.
¿Algo más, Bonilla?
Pues que esta tarde viaje a Mallorca, la lista de convocados, que ha hablado del Mallorca bien, ha dicho que le ha gustado y que le gustó mucho los partidos ante el Athletic de Bilbao y ante el conjunto del Valencia, y ha hablado de la Liga como muy pareja, y de hecho solo hay que ver los primeros clasificados.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Esta tarde hay tres partidos, Valladolid-Granada 7 de la tarde, Betis-Levante 8 de la tarde y Barça-Villarreal 9 de la noche, con un Barça que viene tocadito después de la derrota en Granada. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, inmerso en un mar de dudas lejos del Nou Camp, donde esta temporada todavía no conoce la victoria. Con esa última derrota en los Cármenes ante el Granada, el Barça ha firmado el peor inicio de la competición doméstica desde la temporada 94-95, con 9 goles encajados. Además, el Barcelona es el equipo más goleado de la competición, junto con el Betis y el Español. En el Nou Camp, sin embargo, la cosa mejora, aunque Ter Stegen todavía no ha conseguido dejar la portería cero en las visitas del Betis y el Valencia. Valverde va a tocar la pizarra, Busquets y Arthur apuntan al 11 en la medular, y arriba también podría apostar de inicio por primera vez esta temporada con el tridente Messi, Griezmann y Luis Suárez, que sí jugaron un ratito el otro día en los Cármenes, pero todavía no lo han hecho de inicio. El Barça cuenta con los lesionados Samuel Umtiti y Jordi Alba, que serán ausencias esta noche, junto con Rakitic y Carles Pérez, que se quedaron fuera por decisión técnica. Y las novedades en la convocatoria son la presencia de Dembélé, ya con el alta médica, y Carles Aleñá, ausente desde la primera jornada de Liga. Y ojo, porque Piqué, el jugador del Barcelona, está percibido, ha visto 4 amarillas en 5 partidos,
un
en
récord.
Las 5 jornadas que llevamos, y si hoy viera la quinta, se perdería el partido contra el Getafe el próximo sábado. Leo Messi, ayer el de Bes, regresó a la 1:30 de la madrugada junto con sus compañeros Ter Stegen y Frankie de Jong, y el argentino habla sobre el momento delicado del Barça y de que hay que empezar a ganar de 3 en 3.
Que sí, que arrancamos mal, que nos cuesta encontrar el juego, nos cuesta crear situaciones, nos genera muy, muy fácil. Y bueno, lo bueno que es el principio, que tenemos que reaccionar ya, que no hay más tiempo para nada y que sabemos que tenemos que mejorar mucho, porque somos conscientes de lo que nos pasa, de eso que te decía, pero bueno, recién empieza y no tengo duda de que vamos a mejorar, vamos a seguir creciendo y vamos a salir adelante.
Un Messi que está en plena pretemporada y que jugó sus primeros minutos en Granada. Si empata o gana el Villarreal en Barcelona, habrá incendio esta noche seguramente en el Camp Nou. ¿Cómo llegan los castellonenses?
Pues la verdad es que llegan bastante bien. Dos victorias consecutivas, Leganés y Valladolid, dos encuentros sin recibir gol y una racha de 18 partidos marcando y viendo puerta al conjunto de Javi Calleja, que cuenta con Gerard Moreno como el pichichi nacional, 5 goles, los mismos que Benzema, y cuenta con las bajas de larga duración de Bruno Soriano y Alberto Moreno, pero eso sí, ayer ya lo decía su entrenador, para nada se fían de esa crisis del Barcelona, porque el Barça es uno muy diferente en su casa a lejos del Nou Camp.
Gracias, Laura. Una pequeña pausa, 43 minutos sobre la una, y estamos en Getafe y en Leganés, que también juega mañana partido de Liga.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Vaya, qué guapa estás.
Gracias.
La verdad es que me veo genial gracias a Leclinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy martes, desde las 8, iniciamos una nueva temporada en la Liga ACB. Desde el Fernando Martín, Fuenlabrada, San Pablo Burgos. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
La sexta jornada de Liga nos trae un interesante Valencia-Getafe mañana en Mestalla a partir de las 8 de la tarde. Partido caliente las últimas temporadas. En Liga el año pasado empate a cero. En Copa derrota por 3-1. Partido muy polémico disputado el 29 de enero. Rodrigo Moreno marcó los dos goles de la victoria del equipo de Mestalla, 2-1 y 3-1 en los minutos 92 y 93, cuando el Getafe acariciaba la clasificación para la siguiente ronda. Expulsión injusta de Gené, minuto 73. Luego los comités llegaron a quitarle la tarjeta, pitaba Estrada Fernández, y aquel partido, que lo recordaréis, acabó con imágenes ciertamente llamativas y desagradables. Nos vamos hasta Getafe, ahí está Diego García. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Getafe, que viene de ganar dos partidos consecutivos frente a Transospor y Mallorca, y eso le da un empujón moral al equipo.
Sin duda, es una gran noticia para el equipo de Bordalás, esas dos victorias consecutivas, la de Europa y la del Real Mallorca. Es verdad que frente al Real Mallorca hubo un periodo de relajación donde no le gustó a Bordalás esos 20 minutos donde el Real Mallorca casi remonta el partido, pero al final se conseguía la victoria por ese resultado de 4-2, esa segunda victoria consecutiva, y por lo tanto el empuje del que tú hablas, José María, está latente en ese vestuario.
Cuéntame más, Diego.
Te cuento, bueno, aparte se ha hablado del partido frente al Valencia, evidentemente, un Valencia que, como tú bien has comentado, bueno, pues es el rival que el año pasado más manía parecía tener al Getafe, sobre todo desde...
Era mutuo.
Sí. Bueno, pues esa rivalidad parece que se ha acabado. Le hemos preguntado, evidentemente, no podía ser de otra manera, al técnico Bordalás por ese enfrentamiento con Marcelino Dialéctico, por ese enfrentamiento frente al Valencia. Bordalás lo tiene claro, ¿eh? Es agua pasada y queda todo zanjado.
No, yo soy de los que piensa que el fútbol cada año es diferente y bueno, lo del año pasado forma parte de la historia y ahora solo estamos centrados en el partido mañana.
Bueno, ahora están centrados frente al partido del Valencia de mañana, pero es que tú fíjate lo que tiene, José María, el Getafe por delante. El Barcelona el próximo fin de semana, luego la Europa League frente al Krasnodar y que viajará hasta Rusia y después viajar hasta San Sebastián, hasta Noeta, para enfrentarse a la Real Sociedad. Es lógico y es evidente que la contestación iba a ser que el calendario es el que es y no hay más, pero había que preguntarle a Bordalás por el calendario, por ese dichoso calendario que le ha tocado al Getafe, en suerte o en desgracia, en estos inicios de temporada. Fíjate, se han medido al Athletic de Bilbao, que es el actual líder de temporada, de la campaña, al Atlético de Madrid, al propio Valencia, ahora se van a enfrentar, Barcelona, después la Europa League, luego la Real Sociedad. Un calendario muy, muy preocupante para Bordalás y puede ser un hándicap en este inicio. Pero más allá de quejarse por el calendario, Bordalás lo que ha hecho ha sido quejarse por los horarios.
Lo que sí que me llama la atención es que, por ejemplo, dos equipos que jugaron la Europa League también, Español y Sevilla, jueguen domingo y nosotros nos pongan el partido sábado, menos tiempo. Y esto ya nos pasó la temporada pasada en muchos partidos. Eso es lo que, de alguna manera, no nos gusta, ¿no? Porque consideramos que se debe tener en cuenta también el descanso de los equipos. El otro día también veníamos de Europa League, jugamos a las 12 de la mañana. Y bueno, siempre tenemos menos horas.
Bueno, menos horas para preparar los partidos, pero en cualquier caso lo hacen y lo hace de manera brillante Bordalás para tener al equipo siempre enganchado, siempre enchufado. De hecho, ha tomado la decisión de llevarse a esos 18 jugadores en el día de hoy, que deja fuera a Raúl García, a Enric Gallego, a Markel Vergara, todos ellos por decisión técnica. Tampoco va a estar Antúnez, ni Amat, ni Echeita, ni Olivera por
pues son los mismos
lesión.
Que se quedaron fuera el fin de semana, ¿eh?
Sí, exacto. Es ya un mensaje y un toque de atención a esos futbolistas que no están entrando y, por lo tanto, bueno, pues mientras las cosas van bien, ya sabes que mejor no tocarlas, porque están funcionando. Y en este sentido, es verdad que para el técnico es complicado tomar decisiones, sobre todo de cara al vestuario y también de cara a la grada. Pero de momento las cosas van bien y, por lo tanto, arropan al entrenador.
Bueno, cuando el equipo gana, las decisiones del técnico siempre son las acertadas. Cuando no lo consigues, pues todos pensamos que deberían haber sido otras. Pero bueno, por eso el fútbol es tan maravilloso. Porque lo sencillo es analizar lo acontecido. Eso cualquiera en la barra de un bar lo puede hacer, analizar lo que ocurrió. Lo difícil es tomar las decisiones antes, por eso somos técnicos.
Y por eso él es el técnico del Getafe, sin ninguna duda, porque él toma decisiones como la de Niom, que nunca ha jugado lateral izquierdo y lo está haciendo ahora mismo en este Getafe.
Y hay gente que no lo ve bien, ¿eh?
Exacto, hay mucha gente que no es partidaria de que Niom sea el lateral zurdo, teniendo a Antúnez, es verdad que está lesionado, y a Raúl García, que venía para ser el sustituto de Antúnez. Claro, en este sentido, él lo está pasando mal, en este caso el futbolista, y también hay gente en la grada que no acepta esa condición. Pero, ¿por qué juega Niom de lateral? ¿Por qué es el lateral zurdo del Getafe? Bueno, pues lo tiene muy claro Bordalás, porque es el prototipo de futbolista que él quiere en sus plantillas.
La gente va percibiendo, como en el caso de Niom, muchos, que es un jugador honesto, que es un jugador que lo da todo, que es un jugador súper disciplinado, que nunca se queja, que va a sudar hasta la última gota de la camiseta del Getafe. Y eso yo creo que la gente le gusta, a todos los aficionados que quieren a su equipo.
Está claro que es muy de Niom Bordalás, eso es evidente. ¿Algo más, Diego?
Bueno, que mañana el equipo sale a las 10:40 en AVE, que se van a quedar en el Meliá-Valencia y que evidentemente pues toda la mirada puesta en ese partido frente al Valencia. Ya tocará, ya habrá tiempo para pensar en el Barcelona el próximo sábado.
Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo.
Nos vamos hasta Leganés, porque allí mañana a las 7 de la tarde en Butarque, Leganés-Athletic de Bilbao. Por cierto, pita González González, el mismo que va a pitar el derbi. El Leganés, que busca su primera victoria de la temporada, pero ya tiene un puntito, el que sumó en Mestalla, recibe al líder, el Athletic de Bilbao, condición esta, la de líder, que no tenía desde hacía 26 años. Nos vamos hasta Butarque, ahí está Pablo Taboada. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
¿Cómo ha ido la mañana en Leganés?
Pues intensa. Vamos primero al partido. Como decías, llega mañana el líder, el equipo que menos encaja contra el que menos marca. Es un Athletic Club que llega con su mejor versión esta temporada, minimizando al máximo sus debilidades y aprovechando, como ha dicho el entrenador del Leganés, Mauricio Pellegrino, al máximo los fallos del equipo que tiene enfrente. Un Athletic que sobre todo está donde está por su defensa. Ander Capa ha sido un gran fichaje para ese lateral izquierdo, que está ayudando mucho al Athletic a mantener la portería a cero, junto a Yuri Berchiche, Íñigo Martínez, Yeray Álvarez. Y
todo el equipo es una roca, Pablo, todo el equipo, no solo los cuatro de atrás. Es muy difícil meterles mano.
Claro, ahí está. Raúl García es otro que ha dado un paso adelante, ha marcado la mitad de los goles esta temporada, 3 de 6, y además es el que más faltas comete en toda la liga. 4 tarjetas amarillas llevan estas 4 primeras jornadas. Pellegrino ha dicho que necesita su mejor versión para este partido y contará con las bajas de Cuellar, Tarín, Simanowski, Rosales y Marc Navarro, las mismas que las de la semana pasada contra el Valencia. Eso sí, nos ha dicho que mañana ha convocado a los jugadores para hablar con ellos y ver quiénes están en condiciones y quiénes no para jugar el partido. Ya sabemos que es una semana exigente, jugaron contra el Valencia este fin de semana, mañana contra el Athletic y este fin de semana contra el Granada. Eso sí, el Lega llega más motivado gracias a ese primer punto en Mestalla y quieren seguir ese camino de trabajo que les va a llevar, según Pellegrino, a la permanencia. Que, por cierto, ha hablado del VAR, ha hablado del penalti que se le pitó y ha dicho que es comprensible que haya fallos antes del VAR, pero no después. Así ha sido el enfado de Pellegrino, lo escuchamos.
Porque hay hechos de interpretación, por ejemplo, si Rubén Pérez toca al jugador o no, eso es una interpretación. Una mano, si es alejada o no al cuerpo, es una interpretación. Ahora, con 8 televisores, con 6 personas, con 4 árbitros, si es dentro o fuera del área, no es una interpretación. Es un hecho fáctico que es fuera o dentro. Entonces, ante esas cosas yo sí me rebelo.
Ha quitado peso sobre el árbitro, dice que no es culpa suya, que es comprensible que a esa velocidad haya fallos, pero dice que no puede ser que ante 8 televisores suceda esto. Aún así dice que cree en el VAR y que va a dar mucha justicia. Una anécdota, último apunte, el año pasado el Leganés llegaba hasta sexta jornada jugando también un miércoles contra el líder, el Barcelona, y con solo un punto logró la victoria. ¿Va a pasar este año otra vez? Para Pellegrino es simplemente una tontería.
Es algo anecdótico, es algo estadístico, pero los partidos hay que construirlo desde el trabajo, desde la ilusión que pongamos, y tenemos que ser mejor que el rival, simplemente eso, a niveles futbolísticos. Tenemos que jugar al fútbol mejor que ellos, a todos los niveles, y hoy lo que está clarísimo es que en nuestra liga, por suerte, es la diferencia entre llevarte el partido, empatarlo y perderlo cada vez es más ínfima, ¿no?
Veremos a ver qué pasa mañana contra el Athletic de Bilbao. Gracias, Pablo.
A ti, José.
Nos quedan 6 minutos para dedicárselos al baloncesto. Vamos con Carlos Sánchez Blas. Primer nombre propio, Luis Scola. ¿Podría ser blanco Scola, el argentino, Blas?
Mañana se reúne en Argentina con su agente, Claudio Villanueva. Tiene ofertas de Real Madrid, Olimpia de Milán y Boca Juniors. También en la Villa Abierta de China, siempre potente en lo económico para un jugador que quiere llegar a Tokio. Confirmó Claudio Villanueva en una radio de Argentina en las últimas horas lo que ha venido contando Onda Madrid. Negociación abierta y el Madrid ha hablado otra vez con él antes de la Supercopa de España.
Acá el que maneja el caballo es Luis Scola.
Sí.
El Real Madrid sí. Tuvo interés, lo puedo decir a partir de los rumores que salieron ya publicados, ¿viste? No me voy a ser distraído. Hablaron conmigo, la última vez que hablaron conmigo fue el viernes, quedaron en hablarme de avanzar un poquito, todavía no me volvieron a llamar, pero también entiendo que ellos estaban todos metidos en una copa que terminó hoy, que es la copa de
la Supercopa
Endesa, que ganaron, y entonces esperaré. También hablé con un equipo de Euroliga de Italia que me llamaron. Hay que esperar un poquito a ver cómo va a terminar esto.
Eso en cuanto al Real Madrid y Scola. Y hoy comienza la Liga Blas, 8:30 en el Fernando Martín, Fuenlabrada, San Pablo, Burgos. Lo contamos aquí desde las 8 en la sintonía de Onda Madrid en el partido de la Onda a través del 106.0. Fuenlabrada que llega con muchas dudas.
Sí, porque el resultado fue muy doloroso y muy doloso frente al Real Madrid en semifinales, más allá de la derrota. La pretemporada no está siendo buena, malas sensaciones, y por ahí tienes al arquitecto Ferran López que nos puede contar cómo llega Fuenlabrada y cómo va a intentar paliar esta mala pretemporada del equipo sureño.
El director deportivo de Fuenlabrada, Ferran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Derrota por 55 puntos, nota pública de perdón. ¿Estás preocupado antes de empezar la temporada, la Liga?
Bueno, hay una cierta preocupación, sí, pero más que por el resultado que el Madrid te puede ganar, sino por la imagen que dimos, ¿no? Yo creo que no es acorde a lo que somos como el club y, bueno, por eso pedimos perdón, ¿no? En cuanto a la plantilla, pues bueno, sí tenemos dudas, pero hemos hecho 8 cambios en la plantilla, se han ido gente muy importante, necesitamos un tiempo de adaptación. Y es verdad que hemos tenido una pretemporada mala, pero bueno, hay que confiar en que esos jugadores se pongan. Yo creo que no somos tan malos como se vio el otro día contra el Madrid. Pero sí, hombre, dudas tienes, sobre todo, pero más que por el equipo, por los cambios que hemos hecho y que todavía no está el equipo como debería estar, ¿no?
Decía J. Cuspinero al final del partido del otro día que con nuestros máximos hoy no llegamos a los mínimos. Esa es la gran preocupación que tenía el entrenador.
Sí, sobre todo porque tenemos mucha... Las primeras tres semanas entrenamos para una vez que tenemos la plantilla desde el primer día. Hemos podido entrenar las primeras tres semanas, pero a partir de la tercera semana de pretemporada no hemos completado un entrenamiento con todos los jugadores sanos, ¿no? Hemos tenido bajas de Tomás Bellas, de Marc García, de Liggins, de Moquevicius, ahora Gillette. Bueno, la verdad es que está siendo una pretemporada caótica las últimas tres semanas, que es cuando empiezas a afinar el equipo, porque ahí es cuando no hemos podido entrenar, y eso al final se nota, porque no compites igual en los partidos, y no hemos podido entrenar como grupo desde la tercera semana de pretemporada, cosa que no se ha dicho, pero al final cuando vas a jugar los partidos se nota mucho, porque no estás con el ritmo de competición ni el nivel que realmente desearíamos todos, ¿no?
Blas, una pregunta para Ferran.
Sí, una pregunta muy clara, Ferran, o dos en una. Primero, si piensas que el Fuenlabrada no tiene líderes en el campo como otras temporadas, que ha perdido líderes. Y segunda, si firmas ser el tercero por la cola al final de la Liga CB.
Bueno, es el objetivo nuestro de todos los años. El problema es que estamos muy mal acostumbrados a saltar siempre por arriba de las expectativas, ¿no? Y yo creo que la realidad al final algún año te pone en tu sitio. Nuestro sitio ahora mismo es el penúltimo presupuesto de la liga. Hemos hecho muchos cambios y yo sé, claro que lo firmo ahora mismo, que era el 16. Si quedamos más arriba, bien, pero es el objetivo puro y duro número uno. Y en cuanto a los líderes, bueno, sí, es muy difícil suplir a jugadores como Marco Popovic, Paco Cruz, que llevan aquí 4 años, hasta el mismo Ian O'Leary, ¿no? Entonces, cuando se acaban los ciclos hay que empezar de nuevo. Y en un equipo cuando tienes dinero, pues como Tenerife, ficha 11 jugadores, pero vienen jugadores de un nivel espectacular. Nosotros al no tener dinero tenemos que inventar y arriesgar. Y cuando te sale bien eres un tío de la hostia, y cuando te sale mal eres un tío que no sirve para nada. Entonces, esa realidad la tenemos ahí. Sí es verdad que estamos preocupados, pero la liga es muy larga, tendremos tiempo de reaccionar, pero sobre todo lo que más me preocupa es que podamos entrenar como grupo. Y ahora mismo... Pues esta tarde lo más seguro que ni Gillette ni Tomás Bella estén para jugar. Marc García juega con un pómulo roto, Francis Alonso con un tobillo hinchado, y están buscando fichajes para poder entrenar, porque la baja de Tomás es indefinida y la de Gillette creo que va para un mes. O sea que, claro, con todos estos problemas, encima con todos los cambios, pues qué vamos a decir, no es una excusa. Lo que sí, ya lo he dicho antes, la actitud del día del Madrid no es negociable. Lo demás es baloncesto, pero la actitud no es negociable, y es un poco por eso pedimos perdón y ya se lo hemos transmitido a la plantilla. Hay que dejarlo todo, y si así nos gana, le damos la mano y nos vamos a casa, pero que no nadie se dé por vencido y nadie tire los brazos, porque este club no va a aceptar eso de ningún jugador.
Ferran, un abrazo, muchísimas gracias y muchísima suerte, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
El director deportivo de Fuenlabrada. Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta aquí el partido de la una. Ha dicho muchas cosas en muy poco tiempo Ferran López, el director deportivo del equipo fuenlabreño. Os quedéis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Lo dicho, a las 8 la transmisión del partido Fuenlabrada-San Pablo Burgos en el 106 de la FM. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.